O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
por este caso, contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 18 de diciembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
No les creo, ahora me acaban de sancionar los del INE, me están pidiendo que yo quite un discurso de que había que votar no solo por el candidato a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida, pues es un crimen atroz.
Él es el presidente, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas responsable de atacar a la delincuencia organizada. Por supuesto que tienen que coadyuvarse con Guanajuato, pero ese es crimen organizado.
Y a mí me gusta que hoy haya muchos jóvenes quienes no luchamos por el acceso a los derechos. Entonces nos vemos individualmente y no nos vemos como partido. Y eso es lo que tenemos que recuperar, entre otras cosas, de nuestro movimiento.
Efectivamente, la dirección de prerrogativas y partidos políticos, tenemos al frente ahorita a nivel de encargaduría a una mujer con toda la profesionalidad del caso. Esa se acaba de sumar porque recién presentó su renuncia a quien estaba en la encargaduría.
Ganamos. El INE ordenó que se retire de inmediato la versión impresa y digital de la revista Siempre. Era una vergüenza.
Además, estableció que no debe permitirse llamar a votar en contra de Morena o precandidatos.
La mayor parte de la sociedad está asustada. La realidad es que en los estados nadie puede decir algo porque se sabe que este gobierno ha empoderado al crimen.
Es un registro que se ha mencionado en varias ocasiones que tiene diferentes problemas porque no tiene manera de obligar a todas las fiscalías a que generen información puntual.
Alcancemos a seguir fortaleciendo nuestra ciudad, y no nada más nuestra ciudad, sino también nuestra república.
A veces no tenemos los mismos gustos, pero sí podemos tener la misma respuesta ante el compromiso de una mujer que se ve a leguas que nos ama.
Y coincide con las preguntas que me hacen muchas personas que te dicen, ¿y dónde está la oposición? Y yo ahí respondo, primero, la oposición somos todos. Todos aquellos que estamos en contra del rumbo que lleva el país, que a mi juicio es un desastre.
Está la disminución del 30% en el año de los homicidios dolosos en Michoacán. Y en este mes, sobre todo, sin que nos gusten esos números positivos, para nada nadie, no vamos a rebasar lo del mes pasado. ¿Sí?
Porque todo el crecimiento de Nuevo León se concentró en Occidente. Por fin llega el crecimiento al Oriente y faltaba mucha movilidad.
¡Les hace falta un hijo! ¡Y lo venimos a buscar! ¡Las madres no se rinden!
Hoy la música va a correr a cargo de Cristina Aguilera, ya que celebra su cumpleaños número 43. Es una jovenzuela. Consiguió firmar con la RCA Records después de que el productor Ron Fair y los creadores de Mulan, en el 98, le dieran esta oportunidad de cantar la banda sonora de este film de Disney, y de ahí para el real, grabó su último álbum, o su álbum titulado Cristina Aguilera, con 19 años. El primero de ellos vendió más de 12 millones de copias. De eso va la música en la siguiente, en los siguientes minutos. Vamos a detenernos, por supuesto, en lo que ocurrió allá en este crimen atroz en Guanajuato, esta masacre que cobra la vida de 12 jóvenes. Hablaremos también de lo que ocurrió hoy con colectivos a nivel nacional y esta, pues elevan la voz en lo que ocurre alrededor de las víctimas desaparecidas, lo que sucedió el fin de semana y en la semana pasada. Hablaremos con el Coneval y también estaremos atentos con la final del fútbol mexicano. Juntos regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya estamos de regreso a las 5 de la tarde con 10 minutos y ya le decíamos pues lo que ocurrió allá en Guanajuato, en Salvatierra, una tragedia, una de estas noticias que pues, nos deben de indignar a toda la sociedad en México, porque un grupo de jóvenes estaba divirtiendo, es época de posadas, fiestas, reuniones, concluyen los ciclos. Y estos jóvenes fueron acribillados al interior de un área privada, estaban celebrando. Carlos Rosanoff, información que comenzó a fluir el día de ayer, ya por la mañana, media mañana, 10, 11 de la mañana, comenzamos a estar ante este terrible, terrible momento. Carlos, te saludo y te abrazo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Carlos? ¿Ahí me escuchas, Carlos?
Sí, ahí
estamos al aire.
Gracias.
Adelante con tu reporte, Carlos.
Jaime, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Bueno, pues, como sabes, pues la violencia se sigue desatando aquí en el estado de Guanajuato. Y en este caso, ayer domingo, aproximadamente a las 2 de la mañana, a 12 personas les arrebataron la vida este domingo 17 de diciembre en la madrugada. Y una docena más resultaron lesionados, algunos con heridas de bala. Los hechos se registraron aproximadamente a las 2 de la mañana cuando, de acuerdo a testigos, un comando fuertemente armado arribó a una ex hacienda ubicada en la comunidad de San José del Carmen. Ingresaron al lugar y sin mediar palabra comenzaron a disparar con armas largas en contra de los ahí presentes. Se habla de que entre las víctimas hablaba al inicio de que podrían estar algunos miembros de la banda que estaba tocando en ese momento. Y bueno, pues los sobrevivientes llamaron al número de emergencia 911, solicitaron la ayuda, se presentaron elementos de los tres órdenes de gobierno, así como cuerpos de socorro, quien llegaron para ver una escena dantesca en donde se percataron de 24 personas que estaban tiradas, muchos bañados en sangre. Revisaron, 12 de ellos ya no presentaban signos, los restantes fueron canalizados a distintos hospitales. Afortunadamente varios de ellos ya fueron dados de alta, esto de acuerdo con el alcalde de Salvatierra, Hernán Cervantes Vega. Vamos a escucharlo.
O sea que también ya el secretario de gobierno estuvo con algunos de los familiares. De lo que sabemos es de 12 jóvenes que habían ingresado, fueron 3 altas voluntarias y ya solamente están en seguimiento médico 5 de los jóvenes, ninguno ya de gravedad.
Me brincan 3 más.
Fueron altas voluntarias y altas por su mejoría.
El alcalde también comentó que conocía a los jóvenes muertos en el ataque y que eran buenos ciudadanos. Hizo un llamado a las autoridades para esclarecer el crimen. Lo que llama la atención es que también, bueno, pues manifestó que pues él no tiene conocimiento de grupos armados en la zona, que tienen ellos, que hay presencia de parte de las autoridades y que están en coordinación con el gobierno del estado. Vamos a escuchar.
No tenemos ese conocimiento que haya gente armada en este momento. De alguna manera la presencia hoy la estamos teniendo en el lugar, así como en otros sitios donde ya también estamos en la coordinación con fuerzas del Estado, con el mismo Ejército y la Guardia Nacional, pues para fortalecer la seguridad ahorita del municipio ante estos hechos lamentables.
que, bueno, pues desde el día de ayer, familiares, amigos de algunos de los fallecidos estuvieron publicando en redes sociales, obviamente manifestando su pésame, manifestando lo lamentable de esta situación que están atravesando varias familias allá en el municipio de Salvatierra, en donde todos concuerdan que eran personas, eran jóvenes que no estaban involucrados ni con adicciones ni tampoco con grupos del crimen organizado. De hecho, hay una línea de investigación que ahorita se ha filtrado de parte de la Fiscalía, que aparentemente estas personas quisieron entrar a la posada y que los mismos jóvenes les negaron la entrada, les dijeron que no, que era un evento privado y que no les iban a permitir la entrada, y que aparentemente por ese motivo entraron a matarlos.
No.
Eso es algo que se acaba de ventilar, que bueno, pues, digo, es de manera extraoficial hasta que no lo diga el fiscal del estado, pero es la información que nos acaba de llegar aquí a Radio Fórmula Matías.
Es una, escuché también esa versión hace unos minutos, y qué cosa, qué manera. Y si esto tiene y toma sentido, toma realidad a través de las investigaciones, qué falta de escrúpulos y de respeto a la vida humana de estas personas. Carlos, muchas gracias y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto. Hoy el presidente López Obrador se refirió a este hecho de la siguiente manera.
Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz, estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica, Juan Ibarrola, él es especialista en seguridad nacional. Juan, primero, gracias por regalarnos estos minutos. ¿Ante qué estamos, Juan? Con la poca información, pero vaya, con estas líneas de investigación, con lo que nos decía nuestro reportero, su situación, pues, que indigna, sí, pero que también preocupa muchísimo. Juan, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, querido Jaime, para ti, para todo tu auditorio. Por supuesto que preocupa, porque estamos ante una realidad donde puede existir en el país, en muchos lados, no como dice el presidente, sino en muchos lados, crimen. Pero no necesariamente el crimen va acompañado de violencia. Esto es bien importante entenderlo y disociarlo. Puede haber crimen, pero no puede haber violencia. En este caso estamos hablando de que primero existió una violencia, suponiendo sin conceder que la versión sí sea la de Salvatierra, la de esta hacienda, donde era una fiesta privada, una fiesta, una posada de pueblo bueno, de gente de bien, que simple y sencillamente estaba queriendo festejar. Es el derecho de cualquier ciudadano. Pero aquí entonces se conjunta la violencia, insisto, Jaime, suponiendo sin conceder que cuatro personas hayan querido ingresar no siendo invitadas y los hayan corrido, los hayan sacado. Entonces, de lo que estamos hablando es la demostración de la violencia de grupos criminales, porque ninguna, nadie que no pertenezca a un grupo criminal se atreve a cometer una barbarie de este tipo. Pero de cuál es el resultado, el por qué pasa esto para los amigos del auditorio. Es decir, no podemos quedarnos con ese México bárbaro, no podemos quedarnos con esa idea, insisto, de la violencia. Bueno, lugares como Guanajuato, donde no existe autoridad estatal, donde no existen autoridades municipales, donde ya estamos viendo que lo que manda la autoridad federal pues es un abrazo fraterno a las familias. Pues no, Jaime, eso no sirve de nada. Estas personas, porque eran jóvenes y eran adultos jóvenes también, claro, fueron a divertirse, fueron a tener un momento de solar de esparcimiento.
Y se encontraron con la muerte. Es que
casi la mitad de los asistentes.
Sí, es que es una locura, Juan. Y ante esto, ¿de qué sirve que hayan agarrado a este personaje conocido como El Marro? De la presencia, no sé a qué nivel, pero de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, de la policía, de las municipales, de las estatales. ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Qué sucede con todos esos eslabones que nos deben de brindar seguridad, Juan?
Justo es eso, al no haber persecución del delito, al no haber procuración de justicia, al no haber un trabajo de inteligencia que debe de comenzar primero en los municipios, Jaime, los problemas de seguridad pública comienzan en los municipios. Nunca se dan primero a nivel federal o a nivel estatal, siempre comienzan en los municipios. Eso es lo que tiene Guanajuato.
Claro.
Eso es lo que tiene Irapuato, es lo que tiene León, es lo que tiene Celaya, es lo que tiene Salvatierra, es lo que tiene Dolores. Es decir, si nos estamos a frente a un estado como es Guanajuato, donde no han podido enfrentar el problema y donde también en varios municipios no existe la voluntad para hacerlo. Insisto, cuando no tenemos persecución del delito ni procuración de justicia, y como ya vimos la declaración del municipio de Salvatierra diciendo que no tenía información de grupos armados, pues ya la tiene, señor alcalde.
Pues sí.
Y ya la tiene de una manera triste, de una manera trágica, y de una manera que tiene de luto no solo a Salvatierra, no solo a Guanajuato, sino creo que a gran parte del país.
Híjole, Juan, pues qué escenario, qué horizonte y vaya situación y vaya manera de lo que ha sucedido. Y a unos kilómetros, hoy también conocemos de que un grupo armado en una barbería mató a 4 personas, igualmente ahí en Guanajuato. Juan Ibarrola, especialista en seguridad nacional, siempre es un gusto platicar contigo. Que tengas una excelente Nochebuena, una gran Navidad y un muy próspero y con mucha salud 2024. Sigamos en contacto, Juan. Gracias por estos minutos.
Claro que sí, Jaime. Salud y felicidad para ti y para todo el público.
Hasta pronto. Es Juan Ibarrola, especialista en temas de seguridad nacional, con esta radiografía de lo que vive el país. Hay que indignarnos y no hay que permitir que esto se normalice. Vamos juntos a la pausa. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, estamos escuchando lo que ocurrió esta mañana y mediodía en calles de la capital de la República Mexicana. Un grupo numeroso, colectivos de madres buscadoras se dieron cita en la Secretaría de Gobernación y de ahí se trasladaron directamente a Reforma e Insurgentes. Hubo también otros puntos de la República Mexicana en donde estos colectivos de madres buscadoras, asociaciones civiles y por supuesto también otros miembros de la sociedad civil se dieron cita. Sinaloa, Guerrero, Nayarit, Veracruz, Tabasco, algunos otros sitios también están en esta protesta y bajo este lema. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Delia Quiroa, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo. Delia, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, un abrazo de regreso a ti y a tu audiencia. Bien, gracias a Dios, aquí andamos.
Muy temprano, a las afueras de Palacio Nacional, un grupo también de madres buscadoras y de grupos de la sociedad querían platicar con el presidente y plantear su inquietud de lo que escuchamos la semana pasada, Delia, y este ajuste que se hace en la cifra de víctimas de desaparecidos.
Sí, así es. Estamos muy angustiados y angustiadas por esta situación. Deja tú, acabamos de ver que el Twitter de la Comisión Nacional de Búsqueda sube una foto donde según sale la nueva comisionada a atender a los colectivos que estaban ahí y tiene Photoshop, le
no
cambian la gorra al compañero. Sí, eso, o sea, ¿tú crees
que... O sea, lo que hay en redes sociales no sucedió?
No, wow. Salió la comisionada a atenderlos y están poniendo un Photoshop, le cambian la gorra al compañero y están más indignados y con más incertidumbre. Si se atreven a hacer eso, imagínate de qué son capaces.
¿De qué son capaces, Delia?
De borrar a los desaparecidos, de desaparecer a los desaparecidos para ganar una elección política. Fíjate nada más hasta dónde vamos.
¿De ese tamaño es lo que, ante lo que estamos, Delia, con las cifras que conocimos la semana pasada?
Sí, pero ¿sabes qué? Mira, esas más de 100 personas desaparecidas, sus almas no descansan. Y algo tiene que suceder porque hemos visto la justicia divina, ¿eh?, en el camino, en la búsqueda. Hemos visto. Y esto no se va a quedar así. Nosotros aquí vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, pero allá nuestros familiares, que donde quiera que se encuentren, si están vivos o muertos, los van a perseguir por el resto de sus vidas, porque eso no se hace.
Delia, entre las inquietudes que hoy escuchamos de las personas que se dieron cita en la Secretaría de Gobernación, algunas otras en Palacio Nacional, y también lo que ocurrió en calles de Insurgentes y Reforma, es la manera en la cual ha ocurrido, y hay personas, escuchaba varios testimonios, no uno, varios testimonios de personas que dicen, yo mi familiar lo tenía en esa lista y hoy ya no está. Me dicen que ya está aparecido, que ya lo encontraron. Vengo a que me digan en dónde está. Esa es una parte también de la respuesta que están teniendo ustedes.
Sí, sí, porque mira, nosotros hemos estado consultando y ya, por ejemplo, de cada 10 casos que se consultan en el registro, 4 ya no están. Y esto es muy grave porque por eso hicimos el amparo, precisamente para que no los borraran. Y sabes que los juzgados no quieren recibirle los amparos a las señoras. Les están diciendo que regresen hasta el 2 de enero, que porque ellos ya están de vacaciones, cuando es un amparo especial por desaparición forzada. Entonces lo tienen que recibir, no hay hora ni tiempo para meter un amparo como ese. Imagínate, en total indefensión, el Ejecutivo abusando, desapareciendo a los desaparecidos y el Poder Judicial poniéndonos trabas y trámites para admitir los amparos.
Eso te quería preguntar, Delia. Entiendo lo que ocurre con la línea directa de comunicación para el Ejecutivo, con la Secretaría de Gobernación, con la Comisión Nacional de Búsquedas. ¿Qué decir de lo que hace o dejan de hacer las fiscalías locales, los ministerios públicos, los gobiernos estatales? ¿También el mensaje va dirigido hacia ellos?
Sí, pues a todas las autoridades que intervienen en la búsqueda, localización, identificación y entrega de personas desaparecidas, hasta las comisiones de víctimas, porque cuando la familia no tiene dinero para pagar un funeral, pues la comisión de víctimas tiene que apoyarlas ahí también, ¿no? Entonces son muchas autoridades las que intervienen como para que no se esté haciendo un trabajo correcto, adecuado, diligente. O sea, no entiendo yo por qué. Simple y sencillamente lo que está pasando es que no les importa. O sea, mientras ellos estén bien, mientras su familia esté bien, no le importa lo que le pase a los demás. Y esto es grave porque, pues imagínate en qué México vamos a vivir en unos cuantos años.
Entiendo. Estamos platicando con Delia Quiroa. Ella es la portavoz de este grupo de la sociedad civil que se ha encargado de darle voz a estas personas que buscan a un familiar. Delia Quiroa pertenece a este grupo de familiares que en distintas ciudades pues levantaron la voz. Delia, ¿qué es lo que le piden en sí al gobierno de la República? ¿Qué le piden al presidente? ¿Qué le piden a la secretaria de Gobernación? ¿Qué le piden a la Comisión Nacional de Víctimas?
Pues mira, se tienen que hacer mesas de trabajo, hablar con los colectivos, con las familias y todas las políticas públicas que se vayan a implementar para el trabajo en buscar personas desaparecidas deben tener la opinión de nosotros, de los colectivos, de las familias, porque si no, las cosas se van a hacer mal. Además de que es una medida de reparación del daño, la satisfacción. O sea, de las 5 medidas que existen, hay una que se llama satisfacción. Y para que nosotras podamos sentirnos satisfechas o satisfechos, necesitamos participar y colaborar en todas las acciones de búsqueda y localización de nuestros familiares. Eso es lo que ellos no están haciendo. ¿Pero sabes por qué no están haciendo? Porque se están robando el dinero, por eso. Porque todo lo destinado, todos los recursos destinados a los desaparecidos, lo están desviando.
Eso es muy grave lo que señala Delia, es muy grave y delicado.
Sí, porque mira, por ejemplo, la fiscal de Tamaulipas, Elizabeth Almanza, organiza una exhumación masiva hace una semana por 15 días. Según les dan viáticos a las víctimas. A mí me hicieron firmar un formato de que me iban a dar viáticos por una semana y solo me depositaron para dos. Uh-huh. Oye, si ya le justifiqué una semana, entonces ¿qué va a pasar con ese formato? ¿Para qué lo quiere por una semana? Híjole. ¿Y para qué me dice que una semana, si al final de cuentas solo van a ser dos días? O sea, entonces esas cuestiones son las que nos llevan a concluir que se están robando el dinero.
Delia, ¿la acción de hoy será consecutiva? ¿Seguirán así? ¿Qué harán? ¿Cuál será esta ruta de trabajo para que sigan siendo escuchadas o intentando ser escuchadas y tomadas en cuenta?
Pues vamos a seguir haciendo acciones a nivel nacional y lo único que bueno, ¿verdad?, que está logrando el presidente es que las familias de personas desaparecidas nos unamos los colectivos. Entonces ahorita nos estamos uniendo y la unión hace la fuerza y le vamos a dar a donde tenga que topar. Pero no vamos a permitir
claro.
que estén haciendo eso con nuestros familiares desaparecidos, que les vuelvan a desaparecer otra vez.
Pues Delia Quiroa, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo y una de las voces también mucho más... escuchadas en torno a esto que sucede alrededor de las madres, de las mujeres, de los hermanos, de los hijos, de los abuelos, de los padres que no se encuentran y que no regresaron y que ustedes también les dan una parte de esa voz. Gracias, Delia, cuídate mucho, abrazo grande y esperamos seguir en contacto contigo.
Claro que sí, Jaime, a ti, auditorio, un abrazo fuerte y muchas gracias por todo su apoyo.
Hasta pronto, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en medio de todo esto, escuchando lo de Salvatierra, lo que ocurrió en otras regiones del país, fue un fin de semana muy violento. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes. Durante este fin de semana se registraron 238 muertes violentas en toda la República Mexicana. Las entidades donde hubo el mayor número de homicidios fueron Guanajuato con 36, seguido por el Estado de México con 19 y Jalisco y Morelos tuvieron 16 cada uno. En la capital del país se registraron 10 decesos. El viernes 15 de diciembre las autoridades reportaron un total de 67 homicidios calificados, donde Quintana Roo tuvo 7 casos y los estados de Baja California y Chihuahua sumaron 6 cada uno. Para el sábado hubo 72 asesinatos y en ese día Guanajuato sumó 13 casos, seguido por Michoacán con 9, Morelos con 8 y con 6. Se ubicaron Guerrero, Sonora y Zacatecas. En tanto, el domingo 17 de diciembre hubo 99 muertes violentas y de nueva cuenta Guanajuato fue donde más muertes hubo con 18, seguido por el Estado de México con 8 y Jalisco, Michoacán y Nuevo León tuvieron 7. En este mismo lapso de tiempo en la Ciudad de México se registraron 10 decesos, el viernes hubo 3, el sábado 2 y el domingo 5. En sí. contraparte, los estados en donde no hubo asesinatos fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, Hidalgo, Nayarit, Querétaro y Yucatán. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y en medio de todo lo que ocurre, Guanajuato, ver las cifras, las maneras en las cuales vamos conociendo cómo este horror se apodera en ciertas regiones del estado, cuando uno busca a las autoridades de cualquier nivel de gobierno, imposible hablar con ellos, imposible. Difícil también establecer pues un conocimiento de lo que ocurre, las maneras en las cuales se combate al crimen, de qué manera están atendiendo esto. Difícil también para los medios de comunicación acercarse a esa fuente informativa que puede ser el gobierno, los gobiernos estatales, la fiscalía del estado. Difícil, difícil generar una comunicación. Nos quedamos con sus comunicados, con sus X o los tweets que llegan a emitir a través también de sus redes sociales. Vamos juntos a la pausa a las 5:35. Regresamos.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:39. Es el tiempo del centro del país. El fin de semana veíamos una nota que nos llamó mucho la atención sobre las farmacias adyacentes a... los consultorios adyacentes a farmacias, que es el modelo de negocios que ha logrado, y hemos hablado con la Asociación de Farmacias, hemos hablado con expertos en la materia, que es lo que también ha ayudado mucho al sistema de salud pública, porque si no existieran estas farmacias... No sé qué sería de la atención para los ciudadanos. Esta atención que no tiene que ver ni con segundo ni con tercer nivel, es una atención muy próxima, muy básica y también muy inmediata. En la línea telefónica está el secretario ejecutivo del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, José Nabor Cruz Marcelo, porque ellos, a través de un estudio, señalan que urge regular estos consultorios adyacentes a farmacias. ¿Cómo te encuentras, José? Muy buenas tardes. Te saluda Jaime Núñez.
Muy buenas tardes, estimado Jaime, un gusto nuevamente platicar contigo y todo tu auditorio.
Igualmente, me da mucho gusto hacerlo, José. Y en ese contexto, leíamos ayer, me parece, este estudio, los resultados que dan. ¿Por qué urge? ¿Qué es lo que pasa alrededor de las farmacias y de lo que ocurre con sus consultorios adyacentes, José?
Claro, sí, un poco para contextualizar el tema, recordarle a tu auditorio que este contexto informativo surge de un informe que dimos a conocer a finales del mes de julio de este mismo año, que fue el estudio del derecho a la salud 2023, un análisis cualitativo. Un poco para contextualizar, alrededor de cada 5 años desde el Coneval, pues realizamos estudios analíticos en torno a los 6 derechos básicos que utilizamos como parte de la medición multidimensional de la pobreza. Obviamente en este contexto nos focalizamos sobre justamente los más recientes cambios operativos, administrativos y normativos que han ocurrido en los últimos 3 años en el aspecto de los servicios públicos de salud en el país. Pero adyacentemente también analizamos la oferta de servicios de salud privados que se encuentran en nuestro país. Y en esa parte de la oferta privada, claramente los consultorios adyacentes a farmacias, pues hemos constatado que acercan los servicios de salud a la población, dada su amplia presencia, sobre todo en las zonas urbanas de nuestro país, y que hay, ciertamente, ya en los últimos años se ha incrementado la disponibilidad de la infraestructura para la atención de consultas de ambulatorias de primer nivel. Sin embargo, parte también de un análisis un poco mayor que está contenido en este documento, pues sí planteamos que, dada su alta prevalencia en cuanto a oferta de números de consultorios en el ámbito urbano a nivel nacional,
sí,
es necesario crear un régimen que supervise y controle la expansión de este subsistema privado, entendiendo claramente que es un ámbito privado. Pero sí nos parece no solamente un tema central cómo se ha incrementado con un rápido crecimiento al interior de la oferta de salud pública, bueno, del servicio de salud en el país, y también que evidentemente entendamos que esta regulación podría plantear, aunque es un ente privado, pero que se podría plantear requerimientos mínimos de calidad en la provisión de salud, así como eliminar los incentivos negativos para sobremedicar a los pacientes que reciben atención.
Para que no exista ese círculo para las farmacias, que es que me den la consulta y que salga y en la puerta de al lado tenga ya la medicina, un poco regular eso. Y también veo la inquietud de que se garantice la calidad del servicio. ¿Se ha detectado que no es un servicio de calidad en este caso?
Más que nada que haya justamente, reitero, y tenemos claramente desde Coneval el planteamiento que es un ámbito privado, pero justamente creemos que es importante que haya protocolos o normatividad que permita homogeneizar justamente planteamientos de calidad mínimos, que al momento que estos entes privados reciban las licencias o las certificaciones por parte de la Secretaría de Salud de funcionamiento, pues que sí haya componentes que garanticen un estándar mínimo de calidad en cuanto a toda la parte de aparatos, de también la certificación de los médicos que ahí trabajen, y claramente también el volumen de recetas médicas y el tipo de medicamentos que estén despachando hacia los enfermos que llegan a estas áreas de atención.
José, estamos platicando con José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo del Coneval. En ese entendido, y también sabiendo ustedes perfectamente, pues prácticamente se atiende a 10 millones de personas en promedio mensualmente. Si estos consultorios adyacentes no existieran, el sistema de salud ya estaría completamente rebasado también, ¿no? Eso también se toma en cuenta dentro de este estudio.
Así es, y justamente es un tema que se ha incrementado en los últimos, no 2, no 4, sino prácticamente desde hacia 2014, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos Gastos a los Hogares, hemos visto cómo se ha incrementado de manera considerable la demanda de este tipo de servicios. Pero muy puntualmente el dato que rescatamos de esta encuesta que levanta INEGI es el siguiente: cuando en la encuesta se le pregunta a las personas, ¿usted tuvo un problema de salud, sí o no? si responden sí, la siguiente pregunta es, ¿dónde se atendió? ¿En un sistema de salud o un sistema público o privado? Si la respuesta es privado, evidentemente también planteamos si fue a través de un consultorio de asistencia farmacia. Entonces, en 2014 eran alrededor de 5 millones de personas que en esa categorización habían declarado que habían dado, habían recibido atención médica en uno de estos consultorios. Después, en 2018, pasamos a casi 10 millones. Se dio un fuerte incremento que parecía que había sido como consecuencia de la pandemia en 2020 a 13.7 millones, pero de 2020 a 2022 hubo un nuevo salto hasta 17 millones. Entonces, sí sabemos que ha sido, sobre todo en esta prácticamente última década, un crecimiento acelerado en cuanto a la búsqueda de las personas en el ámbito privado de atención de primer nivel.
Para también entender un poco lo que nos está platicando José Nabor Cruz Marcelo, el tema que tiene que ver con estas estos consultorios adyacentes, pues es la realidad también que en muchas ocasiones vive el sistema de salud. ¿De parte de quién debe de venir la respuesta? ¿De la Secretaría de Economía al generar una norma o de la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS? Porque ustedes efectivamente no piden que se acabe, pide que se regule, que exista una mejor calidad y que exista un mejor control para que no se sigan expandiendo esto como lo hemos visto en los últimos años. ¿Pero de quién debe de venir la respuesta del Estado mexicano?
Me parece que inclusive tendría que haber primero un diálogo tripartita entre los asociaciones privadas de empresarios farmacéuticos, cuyos obviamente han sido quienes han ampliado este tipo de servicios con los consultores adyacentes farmacéuticos, obviamente el Ejecutivo Federal con de una manera conglomerada las diferentes secretarías federales como Salud, Economía y demás, pero también la parte legislativa, las comisiones de salud tanto de Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, que pudieran en su momento hacer algunas modificaciones muy puntuales en torno sobre todo a la Ley General de Salud Federal para que se pueda ahí aplicar algunas complementariedades al marco normativo actualmente vigente.
Claro. Así
que ese diálogo tripartita entre empresarios, el gobierno federal y el órgano, los órganos legislativos, tendría que ser crucial justo para ir buscando algunos mecanismos de regularización o de un marco normativo homogéneo a nivel federal, pero también a nivel estatal.
Deseando que sea así, a través del diálogo, del conocimiento de lo que ocurre y del pivote que significa la atención de estas farmacias, que si no existieran, vaya, estaríamos ante una realidad muy distinta, la cual estamos viviendo. Esperemos que el Ejecutivo, el Legislativo y, por supuesto, también las asociaciones que engloban a las farmacias hablen, porque quitar esto de un plumazo, decidir ver que hay un problema y decir se acaban porque se acaban, pues también vendría en detrimento de la población y ahí sí también entraríamos a otra dinámica completamente diferente, secretario.
Totalmente, y sobre todo, como bien lo mencionas, de parte del Coneval, no estamos pidiendo, y que haya claridad en ello, que se desaparezcan este tipo de farmacias, sino que claramente haya ahora mismo, en el muy corto plazo, este esquema de regularización, porque sí nos preocupa un tema, esta parte de la sobremedicación que pudieran tener las personas que se atienden en estos centros, y que obviamente progresivamente, y eso también no solo en este documento, sino algunos otros, desde Coneval hemos planteado que el objetivo prioritario seguramente para la siguiente administración federal tendría que ser el tema de salud, que progresivamente, si continúa con la estrategia hoy que ha planteado el presidente López Obrador en este último año de su gobierno, que es mi bienestar, si quien llegue a partir de octubre del siguiente año continúa con esta estrategia, pues se pueda fortalecer para que justamente se pueda, si me permites el término, que retornen aquellas personas que se atienden ahora mismo en este tipo de consultorios adyacentes a farmacia, pues que retornen a ser atendidas en cuanto a búsquedas de atención médica de primer nivel, pues en los centros de salud públicos.
Exacto.
Y que progresivamente eso también disminuya la sobredemanda que actualmente tienen estos consultores adyacentes a farmacia y que paralelamente se vaya avanzando en una homogeneización en su parte normativa. Ese sería el camino ideal para el siguiente sexenio.
Pues José Nabor Cruz Marcelo, siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Y si ya no hay oportunidad de saludarnos estos días, fuerte abrazo, buena noche buena, gran Navidad y un excelente 2024. Mucha salud para ti y para los suyos. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias. Felices fiestas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo.
Juntos con Jaime Núñez.
Cintia Dávalos, actividades de Xochitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum.
Muy buenas tardes, Jaime. Este domingo la precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó a su equipo de jóvenes con el que trabajará durante su precampaña rumbo a las elecciones de 2024.
Y a mí me gusta que hoy haya muchos jóvenes y que este movimiento sea de millones y millones de jóvenes. Porque no es un asunto exclusivamente individual, aunque el individuo claro que es importante, sino que es un asunto social. Y aquí quienes no luchamos por los derechos de los hombres y de las mujeres, de la diversidad, quienes no luchamos por los derechos de las mujeres, quienes no luchamos por el acceso a los derechos, por una sociedad que tenga acceso a derechos, entonces nos vemos individualmente, exclusivamente, y no nos vemos como parte de un colectivo. Y eso es lo que tenemos que recuperar.
Además, estrenó el episodio número 5 de su podcast, el cual transmite semana a semana. La precandidata de Morena tuvo como invitada a una estudiante de la Universidad de la Salud. Por otro lado, la precandidata a la presidencia de la República de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, reconoció el esfuerzo de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y lamentó que se van del país para dejar atrás la violencia, el abandono y la falta de oportunidades.
En México y el mundo, los migrantes son hombres y mujeres con fuerza y corazón para cumplir sus aspiraciones. Tengo claro que nadie quiere dejar a sus seres queridos y sus lugares de afecto y recuerdos. Lo que queremos dejar atrás es la violencia y el abandono en nuestras comunidades. Lo que queremos dejar atrás es la falta de empleos con buenos salarios. A las personas de otros países que crucen el territorio mexicano, no podemos darle tratos inhumanos y criminales.
Hoy programó dos eventos en la Ciudad de México. Compartió un video viajando con Kenia López en un ciclotaxi debido al tráfico en el centro.
Pues aquí vamos rumbo al centro de la Ciudad de México. El tráfico está cañón y miren, la solución fue un ciclotaxi. Me acompaña mi querida Kenia.
Su primer evento fue la presentación del libro México, la gran nación transnacional, en el Museo Memoria y Tolerancia. El segundo, un encuentro con militantes del Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Además, comentarte que presentó su primer video hecho con inteligencia artificial, una herramienta para agilizar y ahorrar en esta etapa de precampaña. Hasta aquí la información, Jaime, que tengan una excelente semana.
Gracias, Cintia Dávalos. Voy contigo, Andrea Meral. Las cosas están al rojo vivo en el INE. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Andrea? Te saludo. Buenas tardes.
Hola, Jaime. Buenas tardes. Bueno, pues la oficina de la presidencia del INE todavía no envía la lista con esas propuestas para nombrar titulares en la Secretaría Ejecutiva, direcciones y unidades del órgano electoral. El pasado sábado, la consejera presidente Guadalupe Tadei indicó que en sesión del Consejo que este mismo domingo enviaría la lista de propuestas de estas al menos 10 áreas. Sin embargo, pues todavía a esta hora no se les ha entregado a las demás oficinas de los consejeros este listado de propuestas y seguramente en días futuros estaríamos viendo si se reúnen los consejeros en privado para analizar cada uno de los perfiles que probablemente Guadalupe Tadei esté presentándoles. Se espera, conforme a lo que la consejera presidente dijo, que este jueves se voten quienes estarían al frente de al menos 10 unidades y 10 unidades, direcciones y la propia Secretaría Ejecutiva. Y pues esto se da en medio de renuncias de funcionarios importantes, tanto en la Unidad de Servicios de Informática o en la propia Dirección del Servicio Profesional Electoral, Jaime.
Pues sí, veo varias renuncias. Hoy recupero esa información que dan a conocer sobre renuncias de ese tema que tiene que ver con la situación y las oficinas de informática. Vaya, una situación que desde la semana pasada hablábamos, de hecho, con UKIP Espadas la semana pasada, el viernes, y nos comentaba pues lo que había ocurrido en la sesión de consejo que se tuvo que pasar para el sábado. No se han puesto del todo de acuerdo. Los nombramientos quedaron que se iban a dar a conocer en los siguientes días, pero hay una sesión muy importante el jueves, ¿verdad? Lo escuchaba hoy en la mañana con Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, con Ciro Gómez Leiva.
Así es, sería el jueves cuando se voten este listado de propuestas. Sin embargo, la propia consejera presidente dijo en sesión de consejo que las consejerías electorales tendrían entre lunes y martes uh-huh. para analizar estos perfiles y posteriormente primero hablarlo, digamos, en privado y posteriormente subirla a la sesión de consejo.
¿Qué
Jaime?
Cosa.
Sin embargo, con este listado que todavía no está, es imposible, porque obviamente que los consejeros sí. analicen las propuestas, Jaime.
Híjole, vaya manera de empezar. Gracias, Andrea, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes. Hasta pronto.
Buenas tardes.
Gracias, Andrea Meraz. Y ya nos vamos, gracias, quédense en sintonía de Grupo Fórmula. Llega a las 6 de la tarde Yosimar Estrada, en ausencia de Azucena Oresti. A las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana juntos a las 5 de la tarde. Nos dejamos con tantito de Cristina Aguilera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.